¿Alguna vez has visto a alguien hacer algo malo y salirse con la suya? ¿Te has preguntado si existe justicia en este mundo? Hoy descubriremos que ante el mal y la injusticia hay una verdad que nos da esperanza. Esto no se va a quedar así. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué parece que los malvados prosperan mientras los justos sufren? ¿O has sentido la frustración de ver que las injusticias quedan impunes?
Todos hemos tenido esa sensación en algún momento, ver a alguien actuar mal y aparentemente salirse con la suya.
Y es una experiencia tan antigua como la humanidad misma. El salmista la experimentó hace miles de años y hoy seguimos enfrentando ese dilema.
Pero hey, tenemos buenas noticias. El tema que tenemos preparado te dará esperanza. Esto no se va a quedar así.
Esto suena a pelea. Hoy continuamos con nuestro recorrido por el libro de los Salmos, explorando dos poemas que plantean la aparente injusticia del mundo y cómo responder ante ella.
Hoy en nuestro recorrido llegamos a los Salmos 35 y 36, donde reflexionaremos sobre esto que parece pan de todos los días. Así que nada mejor que leer el texto bíblico para enterarnos cómo enfrentar los desafíos que parecen injustos.
Johnny, comencemos con el Salmo 35 en la Reina Valera Contemporánea, versículos 1 al 3.
Sí, David, comienza diciendo: Señor, defiéndeme de mis oponentes, combate a los que me atacan, echa mano del escudo y del pavés, y ven pronto en mi ayuda. Toma una lanza y ataca a mis perseguidores, y dile a mi alma: yo soy tu salvación. Como has podido notar, este salmo parece un poco extraño. ¿Qué cosa más extraña esta? ¿Dios tomando una lanza y un hacha para luchar contra los perseguidores?
¿Podrías decirnos qué estaba pasando? Este lenguaje es bastante intenso, incluso bélico.
Bueno, recuerda que este salmo, como muchos otros, es un salmo davídico. Presta atención porque Dios tenía un pacto con el pueblo de Israel. En este pacto, Dios es el gran rey. De hecho, es el gran rey que combatía victorioso, que estaba en un pacto con el reino de Israel y con su ungido, que era David.
Entonces, Dios era como el protector oficial del rey y del pueblo.
Exacto. Por eso la Biblia habla de Dios muchas veces como el Señor de los ejércitos, el Señor que es el vencedor de las batallas. Y aquí el rey se siente perseguido, sufriendo, con gran dificultad, debido a aquellos que se levantan contra él, sus enemigos. La cuestión presentada era la necesidad sentida por parte del salmista de que Dios manifestara su justicia, que Dios actuara para liberarlo de aquellos que injustamente se levantaban contra él.
Bueno, hasta el momento hemos visto que Dios siempre estaba allí listo para proteger a David.
Y muchas veces vimos eso como enemigos externos y otras veces como enemigos internos. Por eso el texto sigue adelante diciendo en el versículo 4, «Haz que queden confundidos y en vergüenza los que quieren matarme, que retrocedan y queden confundidos los que buscan mi mal».
El lenguaje continúa intensificándose en los siguientes versículos, ¿verdad?
Así es, Kimberly. ¿Puedes leer los versículos del 5 al 7?
Sí, aquí encontramos algo que llama la atención. Dice, «Que sean como el tamo que arrebata el viento, que el ángel del Señor los acose». Que sea su camino oscuro y peligroso, que el ángel del Señor los persiga. Sin motivo, ellos me tendieron una trampa. Sin motivo, cavaron un hoyo para mí.
Eso era lo que estaba pidiendo para sus enemigos en ese momento de angustia. Parece bastante severo desde nuestra perspectiva actual.
Sí, y lo interesante es que a lo mejor nosotros, que imaginamos a Dios solo como un Dios simpático, nos sorprendemos con que el salmista esté fundamentando su petición en un sentido de justicia de Dios cuando él dijo, «Deseo, oh Dios, quiero que esos enemigos sean alcanzados por la ruina, que caigan en el propio mal que crearon».
Bueno, pero seamos sinceros, incluso en nuestra cultura popular vemos ese anhelo de justicia, ¿verdad?
Exactamente. A veces leemos eso y nos asustamos. Pero notarás que incluso en el cine, las películas más exitosas son las que muestran al malo cayendo a la trampa que había creado para destruir a las personas inocentes. Es decir, el mal destruye al propio mal.
Es como una justicia poética que todos anhelamos ver.
Una cucharada de su propia medicina.
Por eso, la idea fundamental de este salmo es que la práctica de la injusticia, de la maldad y de toda especie de crimen no terminará así como así. Esto no se va a quedar así. Es necesario que la justicia triunfe.
Y si estamos del lado de Dios, la justicia siempre triunfa, aunque a veces parezca tardar.
Por eso el salmista, con esa expectativa en mente, tuvo la esperanza de que Dios actuaría bendiciéndolo. Y al comprender que Dios es el Dios de toda justicia, él dijo lo que encontramos en los versículos 9 y 10. Kimberly, ¿podrías leerlos?
Claro. Entonces, yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en su salvación. Todos mis huesos exclamarán, Señor, ¿quién puede compararse a ti? Tú libras de los fuertes a los débiles. Tú libras de sus opresores a los menesterosos.
Como sabemos, una de las grandes crisis que todavía afligen al mundo hoy en día es exactamente el conflicto entre las personas muy poderosas y aquellas que no tienen ningún poder. ¿Cuántas veces el exceso de poder ha sido una amenaza para que la justicia social sea establecida?
Aquí nos aparece como una clara definición de que Dios es el que decide actuar en favor de los que no tienen garantía de justicia, los vulnerables, los oprimidos.
Así es. Después el salmista prosigue y dice cosas todavía más duras y empezará a hacer algo cautivante. Fíjate que incluso no parece una cosa muy propia de algún religioso, pero es exactamente lo que la Biblia nos dice.
¿Qué es lo que hace el salmista?
Él describe en los versículos del 19 al 21 la actitud perversa de los enemigos. No dejes que se burlen de mí los que sin causa me ven como enemigo, ni tampoco los que me odian sin motivo, esos que se hacen señas con los ojos. Son gente que no busca la paz, sino que urden planes engañosos en contra de gente inocente. Se carcajean al hablar de mí y exclaman, ¡ja, ja! ¡Miren lo que hemos llegado a ver!
Aquí encontramos una situación difícil por la cual estaba pasando a causa de sus enemigos. Casi puedo sentir su dolor y frustración.
Sí, notamos el sufrimiento de él y la perversidad de ellos. Ahora, fíjate en lo que el texto dice en los versículos del 22 al 25. Pero tú, Señor, eres testigo. No te quedes callado ni te alejes de mí. Señor, levántate a defenderme. Dios mío, levántate y hazme justicia. Señor y Dios, júzgame según tu justicia para que nadie se burle de mí. Que nadie piense en su corazón. Se cumplió nuestro deseo de verlo derrotado.
Parece que está casi reprochando a Dios por su aparente inacción.
De hecho, el salmista llegó al punto de solicitar que Dios lo bendijera de una manera un tanto extraña. Él parece que quería despertar a Dios diciendo, «Haz algo, Dios, por favor. Interven en esta situación para que me pueda ver libre de eso».
¿Cómo puede un ser humano intentar hacer que Dios actúe? Es que Dios no lo sabe todo, Johnny.
Por supuesto que sí. Él lo sabe todo. Pero la actitud del salmista muestra su dolor, su sufrimiento, su desesperación, y queda en evidencia la libertad que tenemos con Dios. Y es que Dios escucha nuestro clamor, aunque sea imperfecto, pero hecho con sinceridad y a corazón abierto.
Eso me recuerda que podemos ser honestos con Dios sobre nuestra frustración y dolor.
Exacto. Aquí tenemos un enfoque de justicia retributiva en el texto, que es aquella que espera con mucha expectativa que el mal sea debidamente retribuido y que el justo reciba la debida recompensa. El salmista tenía su esperanza basada en este pensamiento que en el Nuevo Testamento recibiría un enfoque un poco más elevado y diferente.
Probablemente su desesperación ante su situación lo llevó a pensar que Dios no haría nada.
Y se nota que su desespero era grande. Ante esta perspectiva, llegamos entonces al Salmo 36. Mientras el 35 habla sobre la necesidad de una venganza de Dios ante la maldad e injusticia que el impío practicó, en el 36 hay una descripción más objetiva de la situación del impío.
Entonces, aquí vamos a ver el contraste, ¿no es así?
Sí, fíjate. ¿Quién es esa persona que merece la retribución de parte de Dios? ¿Contra quién podemos decir la frase, esto no se va a quedar así? El salmista entonces empezó a describir esa situación, haciendo un contraste entre el impío y el justo en los versículos del 1 al 4. Kimberly, ¿podrías leerlos, por favor?
Claro, con mucho entusiasmo, como siempre. La maldad habla al corazón del impío. En su opinión, no hay por qué temer a Dios. Vive halagándose a sí mismo, seguro de que su maldad no es condenable. Sus palabras son malas y fraudulentas. Dejó de ser sabio y de practicar el bien. Aún acostado, hace planes malvados. Va por el mal camino y disfruta de su maldad.
¡Qué descripción! Parece sacada de los titulares que has leído en el periódico de ayer o del análisis de alguna tertulia de radio o televisión. Es lamentable.
Sí, suena muy actual. Como si estuviera describiendo escenas de nuestra sociedad.
Es eso lo que vemos aquí. El mal, la perversidad premeditada. Fíjate, toda maldad, injusticia y crimen recibirá juicio de parte de Dios. Como dijimos al principio, esto no se va a quedar así. Dios es justo y su justicia triunfará.
Entonces, después de esa descripción tan oscura, ¿hay alguna esperanza?
Por supuesto que sí. Ante esa situación tremenda y esa descripción de maldad, el salmista recordó la esperanza que existe en Dios y entonces describió que a pesar de tanto mal e injusticia, la esperanza en Dios está debidamente definida. Esto nos lo dice en los versículos del 5 al 9. David, ¿podrías leerlos, por favor?
Dice, pero tu misericordia, Señor, llega a los cielos. Tu fidelidad se extiende hasta las nubes. Tu justicia es como las grandes montañas. Tus sentencias son como el mar profundo. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. Dios mío, ¡cuán preciosa es tu misericordia! La humanidad se acoge a la sombra de tus alas. En tu templo se sacian de ricos alimentos. Tú apagas su sed en un río de aguas deliciosas. En ti se halla el manantial de la vida, y por tu luz podemos ver la luz.
Él sabía que Dios seguía vivo, bendiciendo su vida y la de los justos, y que toda maldad grave y todo pecado será castigado.
¡Qué contrastante es este pasaje con los versículos anteriores! Pasa de la oscuridad a la luz.
Así es. Y finalizó el Salmo con los versículos del 10 al 12, diciendo, «Muestra tu misericordia a los que te conocen. Muestra tu justicia a los de recto corazón. No dejes que los soberbios me aplasten, ni que el poder de los impíos me sacuda. Vean allí, caídos, a los que practican el mal. Rodaron por el suelo y no volvieron a levantarse». El salmista terminó con una expectativa de victoria y de justicia, porque él sabía que eso no se iba a quedar así.
Estamos reflexionando sobre la justicia divina y cómo en medio del sufrimiento podemos tener la seguridad de que las cosas no se quedarán así. La injusticia no tendrá la última palabra. Hoy quiero pedirte que tomes unos minutos de tu tiempo y nos digas qué piensas de la justicia. ¿Has sido víctima de una injusticia? ¿Cómo se resolvió el asunto? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847-857-8029. Repito, +1 847-857-8029.
O envía un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Solicita el libro Misión Salmos. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Continuamos aquí en nuestra Misión 66 y llegamos al momento de las preguntas acerca de los Salmos 35 y 36. Esto no se va a quedar así. Las dudas no prevalecerán. Johnny, ¿no es Dios un Dios de misericordia? ¿Cuál es el asunto en este Salmo 35 específicamente al hablar de buscar venganza, de pedirle a Dios que venga a pelear y destruir a los enemigos?
Pues bien, Kimberly, estamos acostumbrados a escuchar palabras bondadosas de Jesús, quien dijo que debemos amar a los enemigos, y ahora, leyendo un salmo así, nos ponemos a pensar, al fin y al cabo, ¿qué quiso decir el salmista?
Es como si hubiera una contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Fíjate, para entender un texto como este necesitamos descubrir aquí el asunto de la interpretación de la Biblia a partir del enfoque histórico. Este texto es un salmo del Antiguo Testamento que está fundamentado en una idea que es necesaria y esencial, que es la idea denominada justicia retributiva. Es decir, que lo que todos esperan es que el justo sea recompensado y que el injusto y el perverso sea debidamente castigado.
O sea, la venganza. ¿Es eso lo que el salmista estaba diciendo con tomar venganza, Johnny?
Él no estaba diciendo, voy a hacer justicia con mis propias manos, voy a devolver lo que se me hizo multiplicado por 5. Esa persona me las pagará. No, él sabía que eso no se iba a quedar así, y lo puso ante Dios esperando que él fuera el juez en esa situación de injusticia.
Entonces, ¿cómo reconciliamos esto con la enseñanza de Jesús sobre amar a nuestros enemigos?
Bueno, en el Nuevo Testamento tenemos lo que podríamos definir como una mejora de ese concepto, que es la siguiente idea. La mayor fuerza contra el mal es el amor. Por eso individualmente no puedo intentar entender la venganza como el mayor recurso contra la propia maldad, porque eso acabaría quizás incluso aumentando, ampliando esa situación de maldad.
Es como si el Nuevo Testamento elevara nuestro entendimiento.
Cierto. Así que, al entender el concepto de la justicia retributiva en el contexto de la ley del Antiguo Testamento, el Salmo tiene sentido, pero no es exactamente la culminación del pensamiento bíblico ni la conclusión última de esa idea, pues descubrimos que en el Nuevo Testamento hay una postura superior al antiguo pacto que vemos expresado aquí en el libro de los Salmos.
En este momento me has recordado un dicho popular que dice, la justicia tarda, pero no falla. Parece que el salmista se estaba quejando de la demora divina. Por ejemplo, los versículos 17 y 22 del Salmo 35 dan esa idea. ¿Realmente se demora? ¿Se tarda? ¿Se retrasa Dios? Porque eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? De repente alguien podría decir, caramba, tengo un Dios, pero ya sabes, es un poco lento.
Realmente eso aparece todo el tiempo y es incluso raro. Él dijo, Señor, ¿hasta cuándo? Despierta. Como si Dios estuviese durmiendo profundamente 5 minutitos más antes de levantarse.
Es casi como si estuviera sacudiendo a Dios para despertarlo. ¿No es cierto?
Por supuesto que eso no es así, pero fíjate, Dios sabe de todas las cosas y está en control de la situación. Nosotros somos los que no sabemos lo que Dios tiene en su agenda para hoy, lo que Él hará, porque la demora divina es planificada. El salmista se sintió en una situación muy difícil y quería que su problema se resolviera. Si preguntamos a quien sea, ¿qué es lo urgente? La persona no dudará en contestar, mi problema es urgente.
Especialmente en nuestros tiempos, cuando la gente quiere las cosas para ayer, si no, se alteran.
Ciertamente. Por eso él pidió la misericordia de Dios sin dudar. Aquí tenemos el aspecto de que él tenía un pacto con Dios y Dios firmó un pacto, un contrato con él. Así que Dios defenderá al rey soberano de Israel, pero nuestra postura es esa.
Entonces Dios tiene sus tiempos, que no siempre coinciden con los nuestros.
Ahora, Dios muchas veces permitirá que una situación en nuestra vida tarde en resolverse, actuando de manera inesperada para nosotros, pero no significa que Él haya abandonado la situación. Significa que Él tiene sus motivos, como un padre que quizás tarda en responder a la expectativa de su hijo por razones que el hijo todavía no puede comprender. Así que, es un poco como el refrán que dice, Dios parece que tardará, pero seguramente no fallará.
Ahora, ¿cuál es el lado práctico de estos dos salmos? ¿Cómo debe ser nuestra actitud al tratar con personas perversas y malvadas? ¿Deberíamos entonces amarlos o hacer como Juan y Pedro? Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y acabe con ellos, los destruya y los consuma?
Uf. No habría gente en el mundo si esa fuera la solución. Esa pregunta es muy importante porque básicamente tenemos dos grandes problemas en la historia del cristianismo. Un grupo que dice, lo que importa es hacer que la justicia retributiva se instaure, así que hagamos guerras, vamos por todos, que solo así la gente aprenderá.
Y supongo que el otro extremo sería una total permisividad.
Por ahí estaría la cosa, porque otro grupo tiene una actitud radical también, diciendo, oye, la venganza y la práctica de la justicia retributiva no traen ningún beneficio, así que hagamos lo siguiente, dejemos pasar el tiempo que Dios lo resolverá. En ese caso, tenemos una sociedad absolutamente impune con varios problemas serios.
Entonces, ¿cuál debe ser la posición o decisión a tomar?
Fíjate, la justicia, el gobierno, las autoridades tienen todo el deber de practicar una justicia muy próxima a la retributiva. La persona debe ser penalizada por lo que hace mal. Eso no tiene nada que ver con que haya una acción de misericordia o no.
Pero a nivel personal, como cristianos, ¿debemos buscar venganza?
Individualmente, como cristiano, yo no debo y no puedo guardar rencor, odio ni querer hacer justicia con mis propias manos. Así que, al mismo tiempo que amo a una persona y oro por ella, eso no significa que la protegeré de la ley. Si ella comete algo impropio, la mejor manera de amarla es hacer que aprenda que ese no es el camino. Así que, como ya hemos dicho tantas veces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Johnny, para terminar nuestra sección de preguntas aquí, anteriormente dijimos que este salmo era un salmo imprecatorio. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Tiene algo que ver con la política o quizás con las deudas? ¿Alguien es culpable o debe algo en alguna parte? ¿Qué significa eso?
Una imprecación es lo que acabamos de ver en el salmo. Es una petición, una solicitud de juicio, de justicia sobre la persona.
Oh, entonces es un término técnico para este tipo específico de salmo.
Sí. ¿Y por qué ponemos atención en esto? Porque este salmo es imprecatorio, pero no es el único, ya que muchos salmos hablan y claman por justicia y juicio que caiga sobre el impío y el injusto. Son salmos que dicen, Señor, haz que esos impíos paguen, atrápalos y derríbalos. Y varios de ellos aparecen en este libro para que se estableciera una sociedad fundamentada en la justicia, donde el justo es premiado y el perverso recibe su juicio.
A veces incluso el título del salmo incluye que se trata de un lamento.
Así es, porque tiene que ver con la cuestión personal del sufrimiento de quien está recibiendo injusticia por parte del impío.
Gracias, Johnny, por la explicación y por las respuestas. En segundos tendremos las claves para llevarnos para nuestro caminar por la vida.
Este es un buen momento para que nos dejes tu comentario en la publicación de hoy en nuestras redes sociales. Y recuerda unirte a nuestro canal en WhatsApp. Nos encuentras como misión66.rtm.
Hoy en nuestra misión 66 has seguido con nosotros los Salmos 35 y 36 y has descubierto en la lectura de los dos poemas que la cosa no se va a quedar así. Eso es, hablamos de la necesaria justicia de Dios contra la maldad y la injusticia.
Después de todo lo que hemos aprendido hoy, ¿qué debemos llevarnos a casa, Johnny?
La gran lección para nosotros es la siguiente: no pierdas la esperanza. Tarde o temprano, la justicia triunfará.
Es un mensaje que necesitamos recordar constantemente.
Muchas veces hemos visto personas dentro de una ola negativista llegando al punto de decir, hoy la cosa está terrible, de nada sirve, no tenemos futuro, nada saldrá bien, las cosas son terribles. Pero fíjate, la humanidad ya ha pasado por crisis mucho peores. Las situaciones del mundo en muchos aspectos ya fue más injusta y perversa de lo que ves hoy. El grito del salmista y la esperanza en Dios nos ayuda a encender la esperanza de nuestro corazón nuevamente. No te olvides, tarde o temprano, la justicia triunfará.
Así concluye nuestro viaje por los Salmos 35 y 36, recordándonos que aunque la justicia parezca tardarse, Dios siempre tiene la última palabra. La injusticia parece ganar batallas, pero nunca ganará la guerra. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Salmos. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029.
O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Puedes visitar misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios, descargarlos y compartirlos.
Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.